Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Esta mañana, en el baño de la periodista.
¿Pero qué haces, insensata?
Pero si eres Gustavo, el reportero más
dicha... Al dicharachero de Barrio Sésamo, sí. Ese soy yo.
Vaya, ¿se puede saber por qué no estás en Barrio Sésamo?
Pues porque tú, mucho decir que te dedicaste al periodismo por mí, pero como sigas así, me vas a matar.
¿Qué?
Sí. ¿Has visto la cantidad de armas de destrucción masiva de ranas que tienes en tu baño? Gel, champú, suavizante, mascarilla, crema hidratante, espuma... Todo eso va por las cañerías hasta el medio ambiente y allí llega hasta los pobres ranas. Nos debilita las membranas celulares, nos destruye el epitelio de la vejiga urinaria, altera nuestras respuestas hormonales...
Vale. ¿Te importa si acabo de aclararme y me sigues contando? Es que a este paso no voy a llegar a trabajar.
Sí. Te alcanzo el albornoz. ¿Sabes que en algunas partes me recuerdas a Peggy?
¿Eh? Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. Ya estamos todos, incluido el aparato que da nombre al programa y con el que conseguimos hacer cosas prodigiosas. ¿Y quién lo maneja? Emilio García, astrónomo y responsable de la Unidad de Comunicación Científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC.
Sí, Emilio García y tu amiguito verde.
Que no es fácil ser verde.
Susana, yo sé que los caminos radioscópicos son inescrutables, pero entre tú y yo, ¿qué hace la rana Gustavo aquí?
Ay, Emilio, es una larga historia que ahora mismo te cuento, pero vamos, que hay que empezar con el programa. Vamos con nuestra sección de noticias. Los neandertales comían marisco y moluscos en Andalucía hace 150.000 años, no solo carne cruda. Así lo demuestra un estudio liderado por la Universidad de Sevilla que ha recibido un premio por su especial relevancia, Emilio.
Las excavaciones se han realizado en Torremolinos por investigadores de la Hispalense, de otras universidades españolas, portugueses, británicos y japoneses. Una de las conclusiones es que se ha encontrado en el sur de Europa el lugar más antiguo donde se comían moluscos, sobre todo mejillones, coquinas y almejas que consumieron crudas o asadas al fuego. Habla Miguel Cortés, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Hispalense. ¡Entra, corte!
No solamente es el que esté asociado a neandertales, sino que es el único punto en el planeta en el que, junto con Sudáfrica, el yacimiento sudafricano este que menciona, se constata el consumo de moluscos en esas cronologías. Y, por tanto, es el sitio más antiguo conocido a nivel de toda la Tierra, ¿no?, para el consumo de moluscos.
No sabían nada, ¿eh? Marisquito.
A mí me dan
a elegir entre una pieza recién cazada y un poquito así a la brasita, y yo también elijo
bueno,
la brasita.
Yo entre un mamut y una coquina, no sé yo qué haría.
Atentos a esta receta. Mézclese caparazones de camarón y proteínas de seda. Así han creado en el Instituto Weiss de Harvard un nuevo material llamado Shrilk, con una estructura que imita la de los exoesqueletos de crustáceos e insectos. Es un material poco costoso, resistente, flexible y biodegradable. Y podría ser el final del plástico. Quiero ser de plástico.
Amigos de plástico. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Bueno, así que hoy tenemos con nosotros a Gustavo, el reportero más...
dicharachero de Barrio Sésamo.
Si es que resulta que se ha venido a mi casa y hablando con él, Emilio, me ha acordado de que teníamos pendiente un programa, acuérdate, para buscar una explicación sobre el extraño caso que leímos de las ranas de Minnesota, ¿no te acuerdas? No,
¿cómo lo voy a olvidar? Escalofriante.
Agosto 1995, Le Cerf, Henderson, Minnesota, Estados Unidos.
Papi, me voy al estanque a capturar ranas para el trabajo del cole.
Hola, mirad. Otra. Esta tiene una pata de más. Vamos a ponerla con las otras.
¿Pero qué les ha pasado a las ranas?
El verano de 1995, los estudiantes de la New Country School de Lesser, Henderson, en Minnesota, salieron al campo a realizar una práctica. En un estanque comenzaron a capturar ranas leopardo y, asombrados, notaron que algunas eran deformes. Interesados, siguieron atrapando más y al final prepararon un informe.
Más del 50% de los animales tenían malformaciones. Acababan de descubrir un fenómeno imposible de producirse de forma espontánea ni en tal proporción.
Las ranas deformes de Minnesota.
¿Sí? ¿Con la Agencia Ambiental de Minnesota? Hola, soy Cindy Reinit, profesora del Colegio New Country. Verán, es la cuarta vez que les llamo para pedir que investiguen qué pasa con las ranas. No nos están haciendo caso, pero desde que les avisamos por primera vez, los alumnos han seguido inspeccionando más estanques y encontrando más especímenes deformes.
Las ranas con mutaciones no estaban solo en el primer estanque, sino en los de todos los alrededores. Ranas a las que les faltaban miembros o tenían de más, sin ojos, ciegas, con muñones o espaldas amorfas.
Abrimos nuestro informativo con una sorprendente noticia. Alumnos del New Country denuncian una gran presencia de ranas deformes en la localidad.
Con la presión de la prensa, la Agencia Ambiental de Minnesota atendió finalmente la denuncia y con la ayuda de los propios estudiantes ampliaron su reconocimiento a otras zonas.
El resultado fue increíble. Poblaciones de ranas por doquier infestadas de malformaciones. Dos meses más tarde, el registro era de cientos de anfibios anormales en 54 de los 87 condados de Minnesota.
¿Qué ocurre? ¿Qué han determinado sus investigaciones? ¿Son ranas mutantes?
No. Creemos que probablemente las malformaciones se deben a factores externos que inhiben el normal desarrollo de las ranas. A saber, parásitos, radiación ultravioleta, seguramente plaguicida o residuos tóxicos.
El descubrimiento despertó inquietud en Estados Unidos y produjo decenas de proyectos de investigación en universidades y laboratorios del gobierno. Los estados vecinos de Minnesota comenzaron a realizar estudios y se encontraron la misma situación. La búsqueda se extendió como una fiebre por todo el país.
A día de hoy, 38 estados de Estados Unidos y 3 de Canadá han encontrado varias especies de anfibios malformes.
Al indagar sobre el posible agente culpable, los investigadores del Instituto de la Salud Ambiental criaron ranas en agua de estanques, agua subterránea y agua del grifo procedente del área afectada. Los tres tipos de agua generaron ranas anormales. Era octubre de 1997.
Las autoridades del Instituto de Salud Ambiental y la Agencia Ambiental de Minnesota recomiendan no beber el agua de la zona hasta que se tenga más información sobre los riesgos. El gobernador se ha comprometido a distribuir agua embotellada. George Lucier, director del Programa Nacional de Toxicología.
Sabemos que algo pasa en el agua, incluyendo el agua subterránea con la que se abastecen los residentes de la zona. Es extraordinariamente potente en producir malformaciones a las ranas.
Con la acusación de alarmista al gobernador, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos contradijo a las agencias locales y sostuvo que el fenómeno pandémico de las ranas deformes se debía a un desequilibrio iónico benigno en el agua, provocado por la presencia de sales en los suelos del estado de Minnesota.
Japón, Gran Bretaña, Alemania y otros países informan cada año de nuevos casos. Mientras, aseguran los expertos, las poblaciones de anfibios en el mundo están declinando.
Las ciencias se ven mejor a través del radioscopio.
Es alucinante. La verdad es que nos quedamos muy impresionados cuando conocimos esta historia.
Emilio, ¿y ahora qué hacemos para saber algo más de ella?
Pues muy fácil, chiquilla. Darle al radioscopio, que para algo lo tenemos aquí, que nos traiga un experto.
Pero si yo ya estoy aquí.
Preferimos uno que no sea verde.
No es fácil ser verde.
¡Guau! ¿Pero qué ha pasado? He sido teletransportada por un radioscopio. ¡Qué bien! Y nada menos que en la radio. ¡Ay, qué ganas tenía de probarlo! Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Carmen Mascaró.
Carmen Mascaró, doctora en biología, catedrática de parasitología, más de 40 años de docencia e investigación, unas 100 publicaciones científicas fundamentalmente sobre amebas de vida libre potencialmente patógenas y sobre patógenos asociados a la inmunodepresión. Colabora con varias ONGs, trabaja en un proyecto con la Universidad de Nampula, Mozambique, estudiando enfermedades asociadas al SIDA.
Y digo yo que tiene que ver una parasitóloga con la rana Gustavo.
Autora del libro La extinción de los anfibios en el siglo XXI.
Ahora yo lo entiendo. Perfecto. Carmen, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Radioscopio.
Hoy te encanta estar aquí. ¡Anda! ¡Sí, es Gustavo! El reportero de Barrio Sésamo.
El reportero de Barrio Sésamo.
Carmen, el Radioscopio te ha traído hasta el estudio porque estamos buscando respuestas a los males de la rana Gustavo y de sus congéneros. ¿Por qué una parasitóloga fija su mirada a los anfibios, Carmen?
Bueno, en un principio en el tema de la rana deforme se involucró a un parásito, Ribeiroira ondatrae, como causante de las malformaciones. Luego el tema está muy discutido y no del todo claro. Pero el declive de los anfibios es mucho anterior, empieza en los años 80. En realidad la parasitología la abarca todo y mi curiosidad científica pues casi todo. O sea que realmente no sé por qué escribí ese libro.
En los años 50 se empieza a constatar el descenso de anfibios. Desde finales de los años 80 hay ya pruebas irrefutables del descenso global cuantitativo y cualitativo. Menor número de individuos de cada especie y especies que desaparecen. De las 6.534 especies de anfibios descritas, una tercera parte está gravemente amenazada, lo que supera con creces el riesgo de extinción al que están sometidos el resto de grupos animales.
Bueno, Carmen, ¿qué está haciendo que los anfibios desaparezcan?
Uy, sería casi imposible enumerar todos los factores que intervienen en este problema tan terrible. Pero todos ellos son debidos, desde luego, a la acción humana. Estamos deteriorando el medio ambiente a una velocidad prodigiosa en los últimos años. Los anfibios se afectan, se quedan sin lugares donde vivir, donde reproducirse. Ellos viven en dos medios, tierra y agua, les afecta la contaminación de ambos medios. Y resulta tristemente que cuanto más delicados son, más ligados están a un ecosistema concreto, antes desaparecen. A veces en cuestión de días.
Madre mía. ¿Pero alguna causa concreta que sepamos, alguna enumeración de causas que puedan ser motivo de esta desaparición?
Enumeración de causas, pues podríamos decir, por ejemplo, si nos referimos a nuestro país, pues se ha introducido el riego por goteo, las albercas se han sustituido por piscinas cloradas que no le sirven para nada, el hábitat rural pues se ha llenado de carreteras donde los aplastan, no pueden entrar en los jardines, hemos parcelado la naturaleza de mala forma y a ello se añade pues toda la contaminación, no solo la eutrofización, es decir, contaminación por abono, sino también contaminación por agentes químicos. Realmente el mundo se les ha puesto muy difícil.
¿No os dais cuenta de que no estamos hablando solo de mí? Las ranas somos semejantes al canario de la mina de carbón. Si el canario se muere, hay que salir zumbando de la mina. Con el planeta pasa lo mismo. Lo que nos afecta a las ranas también os está matando a vosotros, los humanos, de la misma forma.
Carmen, ¿esto es verdad? ¿Por qué son los anfibios indicadores de la salud de un ecosistema?
Pues mira, Susana, miremos a la rana Gustavo.
Qué guapa, tan verde.
Qué verde es.
Su piel está desnuda, no tiene plumas, no tiene escamas, además es permeable. Los anfibios respiran en una elevada proporción a través de la piel. Todo les afecta. Igual sucede con sus huevos, no tienen cáscara. Se dice que el éxito posterior evolutivo de los dinosaurios fue debido a tener unos huevos con cáscara protegidos. Los anfibios viven en tierra, agua, como he dicho antes, y entonces toda la contaminación del aire, de la tierra, del agua, todos los factores adversos influyen sobre ellos. Son el canario de la mina, como ha dicho Gustavo.
Bueno, la alteración de los ecosistemas se debe en gran medida a la utilización de productos químicos ligados a las grandes explotaciones agrícolas. Vamos a conocer los grandes éxitos de productos químicos que se han demostrado altamente tóxicos.
En el puesto número 1, la atracina.
Es uno de los herbicidas más usados en el mundo. Actúa en las plantas bloqueando la fotosíntesis. Su uso está prohibido. Afecta al hígado y riñón de los mamíferos. Es un agente de malformaciones genitales internas y externas y hermafroditismo en anfibios.
En el puesto número 2, el glifosato.
Herbicida que actúa como inhibidor de la síntesis de aminoácidos esenciales. Una de sus formulaciones, llamada Roundup, es la más tóxica. Prohibido en algunos países. Afecta al ADN de los animales.
En el puesto número 3, pesticidas y plaguicidas, DDT.
Prohibido desde 1976. Produce fallos en la reproducción y desarrollo de los animales, en el sistema inmunitario, el nervioso y el sexual.
Carmen, todos estos productos están detrás de las enfermedades y desapariciones de muchas especies de anfibios, ¿no?
Eso está científicamente demostrado. No, además, no solo afectan a los anfibios, ellos son más sensibles y mueren, y es evidente que se extinguen y desaparecen, sino también al resto de los seres vivos. Pensemos que son moléculas, podríamos decir, alienígenas. No hemos coevolucionado con ellos, ninguno de los seres vivos. Y esas moléculas, cuando llegan al medio natural, actúan. Entran en los sistemas bioquímicos y actúan de cualquier forma. Alteraciones hormonales, la mayoría de ellas todo incompatible con la reproducción y con la vida, pero no solo a ellos, a nosotros también. Pensemos la relación que existe con el Parkinson, ya es muy clara, con la leucemia, con el cáncer. Estamos envenenando el mundo, mejor dicho, lo están envenenando las multinacionales agroquímicas, que llaman a sus productos eufemísticamente fitosanitarios, cuando hay que llamarlo biocidas, porque acaban con la vida.
Carmen, nos resulta además curioso que hay algunos que ya están prohibidos, como por ejemplo la tracina, como el DDT, pero hay otros, como el Roundup, que en algunos países sí que está prohibido porque se ha quedado demostrado cuál es el poder que tienen de acabar con la vida, y en otros, como el nuestro, se utiliza sin ningún problema.
Bueno, ellos van jugando. Cuando ven países como puede ser, por ejemplo, Francia, donde inmediatamente aparece una legislación que produce los productos, vamos, que los prohíbe, que los limita, pues entonces se van hacia países con más necesidades económicas. El terror es cuando vean los grandes campos que hay en Sevilla, por ejemplo, ofrecen dinero, es decir, esas compañías alquilan las tierras y a precios que son competitivos, que es lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está empezando a suceder en África, en muchos países africanos. Es terrible porque además va enmascarado en una especie de lucha contra el hombre, que no es real, porque lo único que se juega es dinero, poder económico. La mayoría de esas plantas van a servir para fabricar biocombustible, es decir, van al mundo rico. España ha tenido la mala fortuna de no tener políticos que sepan de ciencia. La mayoría de ellos son legisladores, abogados, y entonces explicarle la nocividad de un producto, cómo puede o no puede actuar, es francamente difícil, si no imposible, cuando hay mucho dinero además en juego. Tristemente, en España se usa el glifosato, no solo se usa para plantas transgénicas, se mata todo y la planta que es resistente crece tan feliz mientras la naturaleza muere, sino que también se usa en nuestro campo andaluz, por ejemplo. Y cuando preguntas al agricultor te dice, ¿cómo esto puede ser malo? Si es lo que tenemos autorizado, si es lo que tenemos que usar. Y cuando tú dices, no se oyen grillos, no, ya no hay grillos, ya se han muerto. Cuando ves la escasez de aves, la escasez de insectos, la escasez de plantas, de biodiversidad, pues te quedas aterrorizado. Pero claro, todo viene de arriba. Esto precisa soluciones políticas. Podemos hacer a nivel individual pues todo lo que pedamos cada uno en nuestro pequeño apartado para evitar seguir contaminando, pero las soluciones tienen que venir de muy arriba.
Carmen, y de muy arriba y a nivel global, porque cuanto más pobre es un país, más contaminantes tiene. Al final, siempre los más pobres son los que se llevan la peor parte de este asunto.
Efectivamente, lo más triste en este mundo es ser pobre, y relativo a la contaminación igual. Las industrias contaminantes se derivan hacia los países pobres. Es un mundo con un terrible desequilibrio.
Pero no son solo las grandes explotaciones agrícolas las que nos están afectando. En cada hogar hay miles de productos químicos que también llegan hasta nuestras charcas, como los miles de detergentes que tiene, por ejemplo, Susana en su cuarto de baño.
Susana...
Me ha dado un poco de susto esto, ¿eh?
Susana no necesita muchas cosas para estar guapa. Pero tenemos que ver cómo nos impulsan a consumir química continuamente en televisión, por ejemplo. Es un bombardeo incesante donde uno piensa que no puede vivir sin una crema antiarrugas, una limpiadora, un desodorante, un gel de ducha, un antimancha, ta, 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 ta. Toda esta química pues va al medio ambiente, obviamente, y se une pues a la que consumimos con los alimentos. Colorantes, acidulantes, edulcorantes, emulgentes. Uh-huh. Estamos llenando el mundo de sustancias químicas ajenas a la vida. Pensemos que estamos aquí tras muchos millones de años de evolución y medianamente se ha conseguido un equilibrio. Cuando una molécula es natural, pues ha surgido un microorganismo que la destruye, la convierte en algo inofensivo. No es este el caso. Si a lo que tenemos en el cuarto de baño, en la cocina, unimos la cantidad de medicamentos que se consumen en el mundo, que salen igualmente por la orina, que van a las aguas fecales, pues todo se contamina. No solo el agua dulce, sino también el agua del mar.
Es decir, que cada vez que estoy utilizando un detergente tengo que pensar no solamente en el daño que me está haciendo a mí misma, ya hablamos de ello con Nicolás Solea en el radioscopio, los famosos disruptores endocrinos, sí. Sino que al final va a ir a una charca a la que está el pobre Gustavo y también a él le va a afectar como anfibio.
No sé, yo creo que a Gustavo me lo voy a llevar a mi casa, que tenga una charca ecológica y lo voy a cuidar, por lo menos que sobreviva él.
Aparte de todos estos contaminantes químicos, también han aumentado los parásitos que afectan a los anfibios. ¿Esto está relacionado? O...
Bueno, vamos a ver. Antes hablaba Susana de la pobreza, que es un problema terrible, ¿no? Cuando las personas viven en malas condiciones, aumentan sus parásitos. Es así de lógico. Hay un animal que es el okapi, no sé si lo conocéis. Muere cuando está cautivo, lo matan sus propios parásitos. Se hizo una obra de teatro muy bonita, Ana Diosdado, relativa a Lucapi, y era un hombre pues, que vivía libre y lo metieron en una residencia de ancianos y obviamente se murió. Nosotros consumimos carne de ave, de cerdo y tal, y los piensos de esos animales están adicionados antiparasitarios, porque los animales que viven estabulados y en esas condiciones desarrollan enfermedades parasitarias. Igual sucede con las ranas, con los anfibios, están en malas condiciones y entonces aparecen lo que se llaman los parásitos oportunistas. Las ranas tienen como 350 millones de años, tienen una diversidad de parásitos que es una maravilla, pero con los que han coevolucionado, con los que han existido siempre y no las matan. Cuando están en malas condiciones, los parásitos oportunistas se ceban en ellas. Y en este caso son fundamentalmente enfermedades por hongos, como la cristidiomicosis, terrible, que los matan de dentro afuera. No les dejan respirar al cubrirles la piel.
Carmen, ¿qué pasaría en un mundo sin anfibios?
Bueno,
aparte de no tener a Gustavo aquí con nosotros.
Un mundo sin anfibios sería el prólogo a un mundo sin muchos otros animales. Pensemos que no solo están desapareciendo los anfibios. Y vamos a recordar un poquito, aquella famosa frase muy repetida de Einstein. Einstein dijo, el día que las abejas desaparezcan a la humanidad le quedarán 4 años. Las abejas también están desapareciendo. No hay venenos selectivos. Lo que envenena a un animal mata a otro. Solo es cuestión de dosis en el caso del ser humano. La desaparición de las abejas, que empezó así como a comienzos de los 90, es trágica. Y está sucediendo mismo en España, en Europa, en Estados Unidos, México, en Australia. Es a nivel global y mundial. Las abejas van a flores que están envenenadas, se envenenan y mueren. Es decir, un mundo sin anfibios es el inicio de un mundo sin muchísimos otros seres vivos. Esperemos que no lleguemos a tanto. Porque si la rana Gustavo muere, ojalá que no suceda, pues morirá Spinete también, porque Spinete no es sino un erizo que se alimenta también de invertebrados.
La gallina caponata y tanto. Y nuestra infancia, de paso.
El caracol perejil.
Exactamente, madre. Exactamente. Bueno, nuestra infancia, la infancia de mi generación, yo creo que ya está algo muerta. Yo tuve una infancia con muchos bichos, mi padre era también del área. Y amaba la naturaleza desde muy pequeña y de verdad que sufro cada vez que veo la cantidad de animales que se están perdiendo, que ya no existen ni volverán jamás.
Y detrás de los que iremos toda la cadena, porque que no se nos olvide que estamos todos unidos. Recomendamos y mucho la lectura del libro de Carmen Mascaró, La extinción de los anfibios en el siglo XXI. Claro, muy claro y muy entretenido de leer y con el que hemos aprendido muchísimo. Carmen, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí.
Hoy la gracia a vosotros, me ha encantado conoceros.
Muchísimas pues teletransportamos.
¿Otra vez?
No, voy a volver a la facultad. No quiero que me teletransportéis. Es un día precioso.
Está bien.
Bueno, pues despidiéndose, que es gerundio. Este programa ha sido posible gracias a nuestro realizador de sonido, José Miguel Álvarez, y la colaboración de la Fundación Descubre y la cuadra de actores del Radioscopio. Hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Nuria Bago, Angustias Marín, Juanjo Moreno, Mariló Seco, Almudena González, Noemí Fernández, Tito Ortiz y Jesús Reina.
Y recordad que seguimos en contacto en nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com, en el Facebook El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio y en nuestra web radioscopio.iaa.es.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Y yo, la semana que viene puedo volver a venir.
Oye, ¿no te estarán echando de menos en Barrio Sésamo?
Oye, sí, Emilio, que vuelva. Vamos a hablar con Gustavo de los problemas de lateralización. Gustavo, es que yo creo que estaba mal el día que lo explicaste en Barrio Sésamo y todavía me confundo un poco la derecha y la izquierda.
Eso lo explicaba Coco. ¡Coco!
No es tan fácil ser verde si no te distinguen de la hierba. Te pisan. Mucho mejor sería si fuera dorado, naranja o rojo o de otro color más brillante.
No es tan fácil ser verde. Te confunden con la hierba y te pisan. La gente pasa a tu lado sin verte, porque no reluces como la luz en un lago o la luna en el cielo. Pero es color de primavera, también verde es una preciosa piedra. Puede ser muy grande, una montaña muy importante, como un río o las aguas del mar. El verde es capaz de ser así. Y tú preguntándote por qué, y por qué, y por qué. Soy verde y es grandioso. Y es del color que siempre quiero ser. Ser así. Y tú preguntándote por qué, y por qué, y por qué. Soy verde y es grandioso, maravilloso, y es del color que siempre quiero ser.